Bueno, seguimos en Clase Turista, queda más de media hora de programa y es momento, si alguno estuvo chusmeando las redes sociales, lo sabrá. No recuerdo si lo dijimos al aire.
Sí, lo dijimos.
Lo dijimos, pero tenemos una visita y es Leandro Amoretti, candidato a intendente por el Frente Patria Grande. Nos está visitando aquí en los estudios de Radio Estación Sur, en el estudio central en este caso, ingeniero Alorza. ¿Qué tal, Leandro? Te saludamos, te agradecemos por acercarte hasta la radio. Sos hasta ahora el primero y posiblemente el único candidato que nos venga a visitar, porque podemos decir que cumpliste, dijiste que venías y viniste.
Buen día, les agradezco la invitación, les pido disculpas por llegar tarde. Y ahora recuerdo, les quiero decir que fueron los primeros que me hicieron una nota en el 2013. La primera es que salía al aire en la radio una nota telefónica, me acuerdo que estaba muy nervioso, les quiero decir. Sí. Pero la verdad que me sentí muy cómodo allá por el 2013 cuando apenas nos lanzábamos. No me acuerdo si fue abril, mayo, bueno, estábamos recién incursionando en la política electoral.
Buenísimo. Y bueno, pensando en el 2013, vienen creciendo hasta el día de hoy, porque recordemos, ya tuvieron una elección que fue la primera, esta es la segunda elección, desde que tomaron la decisión, digamos, de presentarse a elecciones. ¿Cómo viene creciendo esto? ¿Cómo es la evaluación que haces vos de estos años de Patria Grande?
No, para nosotros fue un crecimiento muy importante, ¿no? No solamente en los votos, en las personalidades, sino políticamente. Y desde el 2013 hasta acá se sucedieron muchísimas cosas para nuestra organización y nació Patria Grande como organización, digamos, nacional. Porque en el 2013 nosotros habíamos planteado como instrumento electoral Patria Grande, éramos el Frente de Arezzo Antillán. Y bueno, y luego el año pasado nos fusionamos con otros grupos y armamos la organización popular, Movimiento Popular Patria Grande. Y bueno, en el transcurso de todo ese tiempo crecimos mucho, logramos la personería provincial, que fue un gran desafío, que tuvimos que juntar 10.000 afiliaciones, con lo cual ahora tenemos un partido municipal y un partido provincial. Y ahora concretamente para la Ciudad de La Plata estamos entusiasmados. Superamos las PASO de agosto, que fueron muy difíciles, había 23 candidatos, sacamos 2.05, casi 8.000 votos, y bueno, ahora entendemos que tenemos mucho para crecer, tenemos mucho espacio para construir y también para consolidar una referencia política en la ciudad.
Justamente me interesaba preguntarte, para conocernos un poco más, ¿cómo fue tu llegada a la política, digamos, desde hace cuánto que militás? ¿Cómo llegaste hoy a ser candidato a intendente por la ciudad?
Mira, mi historia militante tiene que ver con el MUESE, la Agrupación Estudiantil de Ciencias Económicas, una agrupación histórica, y también con mi secundaria. Yo fui al Liceo Víctor Mercante, es uno de los colegios preuniversitarios, y viví muy fuerte los años 2000, 2001, 2002, en los cuales había muchísimos debates y muchísimos miedos respecto a los ajustes a educación, y también el liceo, por ser de los colegios más chicos y muchos profesores comprometidos, se generaba un nivel de participación muy interesante. Pero yo en el secundario, sin embargo, no milité, simplemente era un activista, quizá iba a alguna marcha, y eso me marcó mucho. Y luego cuando ingresé en la facultad me terminé acercando y militando en el MUESE, que milité a lo largo de toda la carrera. Y esa es mi trayectoria de militante. Ahora, ¿cómo llegué a ser candidato? Eso quizás se lo tenés que preguntar a mis compañeros, porque yo no tenía ningún mérito muy diferente que el resto, ¿no? Fui muchas veces militante en la facultad, luego participé de la Federación Universitaria de La Plata cuando nos tocó conducirla, pero sin ningún cargo formal. También fui imprentero, durante muchos años imprimía los domingos los volantes de la Copa, lo que era en aquel momento la Copa. Y bueno, era un militante más que quizá me animé, me tocó, soy platense, y de alguna manera construimos una referencia. No tenía yo algún antecedente previo, pero en el 2013 cuando nos lanzamos, bueno, definimos mostrar una referencia, porque sería, si no ingenuo y poco inteligente, empezar incursión política sin mostrar alguna referencia, alguna cara pública, pero siempre discutiendo en esto de los personalismos. Siempre remarco que soy parte de un proyecto colectivo, que me toca expresar lo que hace mi organización. Y eso a veces no es fácil, porque hay que lograr este equilibrio, hay que salirse de las formas de hacer política capaz que impulsadas de los grandes medios o de los sistemas políticos más importantes, donde parece que las ideas y los proyectos están a un lado. Bueno, en nuestro caso tratamos de discutir eso, no lo hacemos con ingenuidad, y por supuesto que queremos disputar los votos y queremos ganar.
Sí, fue un poco una sorpresa, si se quiere, no sé cómo lo ves vos, cuando justamente en la primera elección sacaron una buena cantidad de votos que no sé si la esperaban. Porque ustedes tenían un trabajo en los barrios, decidieron presentarse elecciones, digamos, conformarse como partido, si se quiere, político, para con proyección electoral, y no sé, lo sorprendió, digamos, en el momento.
Nos sorprendió, pero también nos entusiasmó.
Sí.
Cuando veíamos la recepción que teníamos, las posibilidades que teníamos de ingresar a un concejal, la verdad que laburamos más y nos entusiasmamos y nos dimos cuenta que teníamos que incursionar en la propuesta electoral, que quizás nos costó muchos años, ¿eh? Yo milito del año 2004 y durante mucho tiempo fuimos reacios, fuimos refractarios, la verdad que no teníamos una posición clara. Siempre criticábamos a todo el mundo, pero bueno, no teníamos una contrapropuesta. Y bueno, empezar a disputar electoralmente, la verdad que nos abrió un abanico de posibilidades muy interesantes y de discusiones. Siempre con el cuidado de no abandonar la militancia de base, la militancia cotidiana, siempre eso lo subrayamos y lo rediscutimos internamente, porque a veces pareciera que la política es solo las elecciones y solo ganar cargos, y no solo eso. Nosotros estamos convencidos de que, por más que ganemos elecciones, que nos preparamos para eso, si no tenemos fuerza social, si no tenemos militancia, si no tenemos trabajo, es imposible cambiar cualquier cosa, ¿no? Porque sos muy débil como fuerza política, y en ese sentido tratamos de combinar los dos caminos y fortalecer de un lado al otro.
Leandro, adentrándonos en las propuestas que ustedes tienen desde Patria Grande, hay un tema latente que es el acceso a la tierra, ¿no? Uh-huh. Te quería preguntar qué políticas tienen pensadas en relación a eso.
Bueno, nosotros somos muy críticos a la forma en la cual creció la ciudad y jerarquizamos el tema de la tierra y la vivienda porque es una de las responsabilidades más importantes del municipio y también lo que genera más injusticias, demostrando que hay zonas muy ricas y zonas muy pobres en la ciudad de La Plata, y eso genera un nivel de desigualdad muy grave y muchos conflictos. Y algunas propuestas en concreta que tenemos son crear el Banco Municipal de Tierras, que con el marco de la ley de acceso justo al hábitat provincial hay muchas herramientas para desarrollarla. Uh-huh. Implementar efectivamente el impuesto al plusvalor de la tierra, que es un impuesto que está vigente pero que no recauda solo 10 millones de pesos al año. Esto quiere decir que cuando algún propietario ve aumentar el valor de su propiedad por alguna acción del Estado, sí, ya sea desde una rezonificación hasta una obra pública, bueno, que el Estado capte parte de esa renta, porque si no lo hacen los privados, y dentro de los privados lo hacen las grandes inmobiliarias. Uh-huh. Entonces, con ese impuesto nos parece que se podrían financiar políticas de vivienda. También crear un impuesto a la vivienda ociosa, que en La Plata hay una cantidad muy grande, y 49.000 sí, viviendas desocupadas, que es un fenómeno vinculado a la especulación inmobiliaria, ¿no? Que hay gente que piensen en las grandes rentas argentinas, la renta sojera, por ejemplo, hay una parte que se invierte en la especulación inmobiliaria, que no es aquel jubilado que se compra un departamento para complementar la jubilación, ¿no? Sino es aquellos que compran con información privilegiada con un gran capital, esperan que se valoricen dólares las propiedades y las revendan. Bueno, eso genera aumentos de precios y nos parece que hay que desincentivarlo a través de un impuesto a la vivienda ociosa. Y luego también proponemos la creación de una inmobiliaria municipal, que conjuntamente con el Banco Municipal de Tierras permitiría regular el mercado de tierras de acceso a la vivienda y también de alquileres, que está muy liberalizado, ¿no? Sí. Respecto a cuáles son las condiciones. Las comisiones sí están reguladas, pero no se respetan. Pero cuáles son los requisitos y la relación entre el inquilino y el alquilino a la hora de generar un contrato es muy asimétrica. Entonces, sí, con una inmobiliaria municipal nosotros planteamos que se podría intervenir. Y es una propuesta interesante, provocativa, con la cual quizá algunos sectores la ven con desconfianza, pero nos parece que se puede avanzar mucho. Y en La Plata hay una tradición de organización de los inquilinos que es interesante. Está el API, que ha planteado buenos debates y ha logrado insertar algunas propuestas en la municipalidad.
Sí, y todo esto pienso va de la mano también del COU, del Código de Ordenamiento Urbano, sí, ¿no? Porque toda esta especulación lleva también a que se liberalice, digamos, el espacio de alguna manera, ¿no?
Nosotros proponemos derogarlo, el COU, y discutir uno nuevo, sin ninguna duda, con otros actores, porque este COU es un código a la medida de los grandes actores y los que ganaron mucha plata durante todos estos años. Ahora aparece el debate, ¿no? El municipio planteó una medida que parece una promesa de campaña, 15 días, pero hay un problema muy grave porque la solución que se está planteando es que se avance sobre la zona rural. Y eso genera también especulación, ¿no? Porque si vos sabés que en algún momento tu campo lo van a pasar a zona urbana, también especulás en qué momento hacerlo. Y yo creo que hay que generar suelo desde las zonas urbanas, que se puede hacer eso. Porque si no, no estamos solucionando nada y estamos eliminando a largo plazo el cinturón fruto-hortícola.
Justamente en relación al acceso a la tierra, pensaba que hubo muchos casos a lo largo de este año, ¿no? De luchas de vecinos. Uh-huh. Que producían esa tierra, ¿no? Que necesitaban de esas tierras para producirla. Te pregunto porque hay un gran sector de nuestra ciudad y del Gran La Plata que se dedica a la agricultura familiar, ¿no? ¿Cómo tienen pensado impulsar el desarrollo de la agricultura familiar, que es algo que se está fortaleciendo, digamos, está creciendo?
Sí, estamos trabajando con el Movimiento de Pequeños Productores, que bueno, es una articulación de productores de la zona, principalmente de tomates, de la zona de Abasto, Olmos, Echeverry. Y nosotros planteamos políticas vinculadas al financiamiento, al acceso a la tierra, porque la mayoría alquila, y alquila con precios muy elevados. Más o menos, para que tengan una idea, una hectárea tiene el mismo valor que un monoambiente. Al acceso a la vivienda también, porque como muchos alquilan, no invierten en una vivienda digna y viven en condiciones, la verdad, de muchísima vulnerabilidad. Luego, respecto a la tecnología de producción, incluye el invernadero y el paquete de agroquímicos. Sobre eso hay que trabajar para evitar trabajos insalubres y contaminación de productos. Y sobre todo, hay que tener políticas hacia la comercialización, que nosotros planteamos mercados populares, para evitar la apropiación del valor por parte de los intermediarios y que la compra o lo pagado por el consumidor le llegue al productor y de esa manera generar un comercio muchísimo, muchísimo más justo. Y luego, también pensamos, como una propuesta más ambiciosa, generar colonias estatales de producción. Que esto implicaría que el Estado garantice el acceso a tierras, garantice los insumos, garantice la capacitación y le dé lugar a los productores que hoy no lo tienen. Esto es, por supuesto, una propuesta a discutir, pero sería de lo más avanzado y lo más interesante, porque sería algo similar a una producción estatal con pequeños productores. Esas son algunas de las propuestas que tenemos para aquellos que hoy viven del cinturón fruto-hortícola. Y también lo que le agregamos, que me estaba olvidando, son políticas para generar valor agregado, ¿no? Que esto, valor agregado podría ser desde el empaque, por ejemplo, hasta las líneas directas con puntos de comercialización. Bueno, sobre eso el municipio puede hacer mucho para evitar que en la cadena de valor de la producción no se apropien, digamos, la mayoría del valor de los intermediarios, como sucede hoy.
Ahora, lo que te quiero preguntar antes de seguir avanzando y profundizando en las demás propuestas, quizá una pregunta obvia, que muchos quizás se hacen en su casa también, ¿cómo desde un partido más chico o no tradicional, digamos, avanzar sobre estas cuestiones que parecen bastante audaces, pero uno piensa, bueno, se tocan intereses, se sostiene eso, ¿no? ¿Cómo se avanza sobre eso? Te lo pregunto porque supongo que lo deben haber discutido y pensado.
Sí, sí,
¿no?
lo discutimos y lo pensamos todos los días. En primer lugar, pensando la participación de los vecinos y los interesados. Porque cada vez que confrontamos con un interés es porque estamos defendiendo los derechos de otros. Entonces, esos otros tienen que ser protagonistas de esa conquista. Porque tenemos una concepción que dentro de la izquierda es distinta, siquiera a los partidos tradicionales, en las cuales nosotros no somos los únicos, no somos los que tenemos la verdad, no somos los iluminados, sino que tenemos una concepción movimentista, ¿no? En la cual la participación y la organización popular es clave. Entonces, desde esa concepción es que hacemos política, y también hacemos política desde una concepción amplia del campo popular. Nosotros no queremos construir solo con los que piensan exactamente igual que nosotros, sino que queremos construir con todas las fuerzas populares que luchan por una agenda de derechos. Y en la Argentina y en La Plata eso hay mucho. Lo que pasa que muchas veces caemos en sectarismos, en falsas divisiones, nos peleamos con el que está peleando al lado nuestro porque piensa otra cosa de América Latina, del gobierno, pero en verdad en la agenda de derechos deberíamos tener muchísimo más grado de unidad. Y en ese sentido Patria Grande intenta impulsar esta concepción de la izquierda popular, del campo popular, que es mucho más amplia y dialoga con organizaciones que quizá tienen otra tradición, que no tiene una tradición de izquierda, pero que tienen una agenda de lucha y de conquista de derechos.
Hace poco, cambiando de tema, se aprobó una ordenanza que impulsa los espacios culturales. Justamente tenemos una pregunta de un oyente. Pregunta, si llegaras a ganar, ¿impulsarías los circuitos culturales? ¿Qué te parecen?
Desde ya que sí, desde ya que sí. Lo impulsaría no solo dándole financiamiento, sino dándole visibilidad. Me parece que son las dos patas de una política cultural y, por supuesto, bajo una concepción que no implica la cultura como una mercancía, ¿no? El actual intendente ha planteado una política de grandes recitales gratuitos, con el cual yo no estoy en contra. Me parece interesante de hacer recitales y gratuitos, pero no pensando la cultura de la mercancía y la cultura de los grandes artistas, que no tiene que ver con La Plata, cuando en nuestra ciudad tenemos un circuito de bandas y artistas muy importante y muy interesante.
Sí, aparte una, digamos, de las críticas que se le ha hecho a la gestión municipal tiene que ver con pensar la cultura desde el casco urbano, no incluir otros sectores cercanos a nuestra ciudad.
Desde ya, las localidades más alejadas tienen poco acceso el municipio cree que no les importa, claro. Cuando no les garantiza acceso a actividades culturales también y espacios para que se formen y para que la desarrollen ellos, no solo para que la vean o la disfruten, ¿no? Creo que hay que romper con esa concepción de la cultura de ir a ver, ir a escuchar y pensarlo simplemente como un producto, ¿no? Uh-huh. Creo que hay una concepción, que yo disto de, por parte de la municipalidad.
Otra pregunta de oyentes tiene que ver con que en esta semana estuvo el debate sobre niñez y adolescencia, ¿no? En el que participaste, no fueron todos los candidatos, pero vos estabas. ¿Cuáles son justamente, si las podés repetir o si podemos hablar un poco de eso, cuáles son tus propuestas sobre
esto? Ahí te contaba que me peleé bastante con el Frente Renovador.
Sí. Con el que no estaba Arteaga, sino que
claro.
Estaba el primer candidato Sanguinetti. Bueno, nosotros vemos muy progresiva la ley del año 2005, la ley 13.298, que nos parece que avanza en la defensa de derechos y en las responsabilidades que asume el Estado, ¿no? En relación a los niños, a los jóvenes, a la juventud. Y la particularidad de esa ley es que depende de los municipios para su aplicación. Y la verdad que el municipio de La Plata no ha hecho nada para aplicarla, sino que la ha vaciado de fondos, la ha vaciado de programas y también ha precarizado a sus trabajadores. Entonces, nosotros empezamos por jerarquizar esas tareas, jerarquizar a los trabajadores pasándolos a plantas, dándoles carrera y dotándolo de programas y de presupuestos. Nos parece que eso es clave, que es el primer paso para empezar a trabajar por los pibes que están en situación de vulnerabilidad en la ciudad de La Plata, y luego trabajando con las organizaciones populares que tienen experiencia en el tema, que en La Plata son muchas. Creo que hay que combinar al Estado y las organizaciones que trabajan en el tema. Y, por supuesto, dar los debates públicos, disputar los consensos sociales vinculados a las políticas de niñez. Porque, yo lo planteé el otro día en la charla, para mí no alcanza solamente con cambiar las políticas estatales. Uh-huh. También hay que disputar los consensos sociales alrededor de los cuales se generan estereotipos estigmatizantes de los niños, de los jóvenes, ¿no? Y el diario El Día ahí tiene una responsabilidad muy grande. Siempre lo discuto, que el fin de semana pasado sacaba una nota, pero nosotros planteamos jerarquizar y dotar de recursos, de presupuesto y de programas a los servicios locales, que son la herramienta, la unidad operativa, si se quiere, para aplicar esta ley del año 2005, la 13.298.
Uh-huh. Otro de los temas latentes también tiene que ver con la seguridad. Nos habló uh-huh. mucho en estos últimos meses del rol de la policía local. Te pregunto, como Movimiento Patria Grande, ¿mantendrían la policía local? ¿La sacarían? ¿Cómo piensan la política en materia de seguridad?
Bueno, nosotros la verdad que somos muy críticos a esta policía. Nos pareció interesante el debate cuando se planteó en un inicio el proyecto de Saín, del diputado Saín, que pensaba las policías locales como un avance, como una reforma de la policía bonaerense, ¿no? Y tenía cierta integralidad el proyecto. Después lo que salió no tiene nada que ver. O sea, es una extensión de la policía bonaerense, uh-huh. tiene más que ver con una salida marketinera de campaña, y me preocupa que esta policía local se extienda a todo el país, le digo la verdad. Sí. Sí, es una de las principales políticas del candidato a presidente de Scioli, la verdad que no estoy para nada de acuerdo y me preocupa. Yo creo que la policía no puede ser la única política de Estado. No ha demostrado ningún avance. La política de saturación policial ha fracasado en la provincia y no creo que pase algo diferente en la ciudad de La Plata. Me gustaría que esos fondos se destinen a otra cosa. Ahora no es fácil hacer una promesa de este tipo, no es fácil asumir un día y bueno, desarmamos todo, ustedes van a hacer otra cosa. Me gustaría, como política de largo plazo, que no exista esta policía local. Sin embargo, creo que en el caso de asumir hay que plantear debates, discusiones respecto a su formación, respecto al uso de las armas y respecto a sus estrategias de operación, a sus estrategias de trabajo. Hay mucho que se puede hacer, hay mucho que se puede modificar, pero como perspectiva, si me dicen sí o no a la policía local, digo que no. Vale. Pero ahora, si eso implica un tiempo, sí trabajaría mucho sobre la formación, sobre el control democrático ciudadano vecinal, y también sobre el tema de las armas, que, por ejemplo, que no usen las armas las 24 horas sería algo claro, un pequeño avance, pero no nos hubiese salvado de la situación de Rafael Cobo, que la verdad que es lamentable, y que pueda volver a pasar algo así, la verdad que es posible, ojalá que no, nadie quisiera, pero trabajar sobre la formación de la policía, sobre el control y sobre el uso de las armas serían algo inmediato, y ahora como es perspectiva, yo la verdad diría que no a la policía local.
Bien. Otro mensaje que nos llega, en este caso al Facebook de Clase Turista, tiene que ver con alguien que dice que estuvo en el Encuentro Nacional de Mujeres y vio lo impresionante de las columnas de Patria Grande. Felicita a Mala Junta y preguntan si esto se debe a una política clara en género desde la organización.
Muchas gracias, la verdad que me da mucho orgullo. La verdad que bueno, yo vi fotos, no estuve obviamente, pero las compañías volvieron muy contentas. Por supuesto que nosotros jerarquizamos y nos sentimos parte de una izquierda popular que es que es feminista, ¿no? Y hablamos de feminismo popular porque entendemos que no puede ser un eje de trabajo, una discusión solamente para los militantes, solamente para un reducto, sino que hay que dar este debate a nivel masivo, a nivel social, e incorporar a todos los compañeros, las compañeras, los vecinos, las vecinas, y tiene que ser parte de nuestra política. Y bueno, es por eso que hicimos una apuesta muy grande al Encuentro Nacional de Mujeres en un año muy particular, ¿no? Por lo que fue este año el Ni Una Menos, por lo que se cumplieron 10 años de Mar del Plata, justamente por eso se hizo en esa ciudad, por el gran movimiento de mujeres que hay en la Argentina y también que hay en La Plata, de nuestra ciudad, por lo menos por Patria Grande, fueron más de 300 compañeras y bueno, fueron muchísimos micros de otras organizaciones, pero la verdad que es una tarea y un eje muy importante para nosotros.
Seguimos con Leandro Amoretti, candidato a intendente por el movimiento Patria Grande. Una de las cosas que te quería preguntar era, está muy latente en nuestra ciudad lo que tiene que ver con el 2 de abril, se ha hablado de obras hidráulicas, te pregunto, ¿qué pensás sobre lo que se viene haciendo y qué cosas creen que falta relacionado, ¿no?, a las obras hidráulicas y relacionado a lo que sucedió el 2 de abril?
No, yo las obras hidráulicas que se vienen haciendo las veo como positivas, ¿no? Son una conquista, lamentablemente, después de lo que pasó. O sea, evidentemente se podían hacer y no se hicieron antes. Eso es lo que genera más indignación, pero creo que van avanzando, aunque lo hacen lentamente. Me hubiese gustado que en vez de endeudarse el gobierno provincial le cobre un impuesto a quienes se beneficiaron durante estos años. Claro. Pero bueno, las obras lentamente van avanzando. Sí, lo que veo es que la municipalidad podría hacer cosas que no está haciendo. Sin duda, las obras hidráulicas les corresponden a la provincia porque el municipio no dispone de los fondos, no tiene la espalda financiera para hacer semejantes obras. Pero sí, lo que podría hacer la municipalidad es generar un plan de contingencia y alerta temprana. Podría generar reservorios de agua, que piensen en grandes pozos que contengan agua durante un tiempo. Eso lo podría hacer porque no son obras imposibles. Y también, en mi opinión y nuestra propuesta, que se debería modificar la trama urbana. ¿Qué quiero decir con esto? Marcar, identificar qué zonas son inundables y obligar a las nuevas construcciones a que tengan reservorios de agua. Esto lo hacen otras ciudades. Piensen en un edificio que se construye en una zona inundable que tenga como grandes tanques de contenedor de agua. Entonces eso, a un momento de una inundación o una lluvia complicada, podría evitar la inundación, podría disminuirla y además se podría reutilizar el agua, no sé, para riego, para usar en el edificio. Y no requiere millonadas, ¿no? Es crear un tanque gigante que contenga el agua de lluvia. Esa es una propuesta concreta que modificaría el desarrollo urbano de la ciudad, pero que evitaría complicaciones a futuro y que el municipio puede garantizar porque el municipio es quien habilita o no las construcciones y los planos.
Terminando de hablar de lo local y de las propuestas, porque estoy viendo las propuestas de Patria Grande y hemos repasado todos los temas, nos queda transporte. Ustedes también tienen una propuesta o un ítem ahí destacando el transporte público.
Sí, aclaro que la propuesta está disponible en internet, si alguien la quiere leer, en la página Leandro Amoretti, abajo de todo hay un PDF que se puede bajar la plataforma completa.
Leandroamoretti.com.ar.
Respecto a transporte, tenemos una propuesta muy completa, bastante integral, pero sintéticamente lo que planteamos es una replanificación del sistema, que yo quiero recordar que el sistema actual, el de sur, este, oeste, tiene su origen en el 2002, porque intentó copiar el modelo de Curitiba de Brasil, ¿no? ¿Se acuerdan que estaban las líneas, las 200 y las 500? Y supuestamente esa propuesta, que finalmente se implementó otra cosa, plantea diferentes tipos de micro. Había micros rápidos, micros que circulaban al centro, micros que circulaban en cada una de las zonas y micros que alimentaban, que deberían alimentar de los barrios más alejados. Bueno, era una propuesta interesante, después no se cumplió absolutamente nada. Nosotros nos gustaría retomar el espíritu de esa propuesta y planificar el sistema de micros para descentralizarlo y también para darle más calidad. Cuando digo más calidad es más cobertura, o sea que vos tengas que caminar menos cuadras y más frecuencia que tengas que esperar menos. Eso como propuesta de largo plazo, como propuesta más completa. Luego planteamos, acompañando esta propuesta, la necesidad de ir municipalizando el servicio de transporte. Hoy está concesionado, lo tienen algunas empresas, que a su vez reciben grandes subsidios, ¿no? Que recordamos que el boleto está subsidiado. Porque nosotros lo que decimos es que para tener un sistema de transporte de calidad es necesario que lo tenga bajo su ejecución el municipio y el Estado, porque las empresas hacen los circuitos o los planifican de acuerdo a la rentabilidad. Entonces, donde hay un circuito un poco menos rentable, bueno, no les importa, lo desvalorizan, lo dejan a un costado. Entonces, por eso es necesario que el Estado intervenga. Que el Estado intervenga, pero también que planifique, ¿no? Simplemente porque sea estatal no garantiza su calidad, tiene que ser estatal y tiene que garantizar un buen servicio con una buena planificación. Luego planteamos concretamente la implementación del boleto combinado, que eso se puede hacer fácilmente un día para el otro, que es una promesa incumplida y que al día de hoy muchos vecinos se tienen que tomar tienen que tomar dos micros. Y luego también incorporar micros con accesibilidad para personas con capacidades diferentes, que también es un compromiso asumido y que es necesario para un sector de la población que no tiene otro medio de transporte y que a veces a los micros no los puede utilizar, entonces está muy, muy limitada.
Otra de las preguntas que me quedó pendiente tiene que ver con la ley de servicios de comunicación audiovisual, que a nosotros nos involucra como medio comunitario. Te quería preguntar cuál era su visión, por un lado, desde el movimiento Patria Grande, y por otro lado, qué políticas impulsarían de desarrollo de los medios comunitarios en la ciudad.
Bueno, nosotros la ley la vemos muy positiva, como muy progresiva, no solamente por la letra de la ley y los artículos, sino también por los debates que generó. Nos parece que hay un antes y un después en relación a todos los medios, en relación a la conciencia política de los argentinos en cuanto a los debates de quién forma opinión y quiénes son los actores políticos. Creo que después de esa ley todos nos dimos cuenta que los medios son actores políticos. Y eso me parece un cambio cultural muy interesante. Ahora, la ley es buena, la aplicación queda a mitad de camino, ¿no? Ahí en ese punto somos críticos y nos sumamos a las exigencias de la aplicación efectiva total y también al financiamiento. Ahora, del municipio, se pueden acompañar estos debates y también se le puede dar lugar y financiamiento a los medios comunitarios alternativos. Y en ese sentido, no son mis propuestas, sino que simplemente daríamos lugar a todo lo que ya está en desarrollo y en movimiento, que es muchísimo en La Plata. Hay muchísimas radios y muchísimos militantes, digamos, de este tipo de medios de comunicación. No digo siempre alternativos, porque parece que alternativo a qué, digo, sino medios de comunicación con otra perspectiva.
Otra comunicación.
Otra comunicación, sí.
Bueno, yo voy a empezar a humanizar. Dale. Voy a buscar al hombre que está detrás del candidato. Sí. No, quería preguntarte una
vez. Me da miedo.
Porque acá hablamos mucho de fútbol, ¿viste? Y yo me imaginé, digo, puede contestar, no me interesa el fútbol. Yo igual ya sé la respuesta, así que no lo vamos a comprometer. Pero acá mucha gente está interesada por saber. Porque esas cosas, ¿viste? ¿De qué cuadro es Bruera, por ejemplo? Algunos todavía se lo preguntan. Queremos saber de qué cuadro es Amoretti, si lo quiere decir.
No, yo soy de Boca, pero no soy muy futbolero, la verdad. Pero te puedo decir que en Patria Grande sí sos más futbolero que yo.
¿Y acá en la ciudad con quién simpatizas más?
No lo comprometas. No,
pará, bueno. Te voy a decir, no. En Patria Grande hay muchos triperos.
Ah, bueno.
Es la verdad.
Ya tenés un voto.
Ya está contento.
Pero yo simpatizo más por estudiantes porque mi historia familiar está vinculada al club. Tengo toda mi familia de estudiantes.
Ajá. Está bien. Bueno, quedaste bien con todos.
Quedé bien con todos.
No, pues la otra vez escuché, en la cancha escuché que...
El spot, el jingle.
Que llegaron a la cancha de gimnasia, mirá qué bien.
Sí, los compañeros se ponían muy contentos.
Está muy bien. Bueno, no sé si ya estamos terminando, ¿te gustaría hacerle una pregunta?
No, por ahora.
Acá los muchachos también me preguntaban...
¿Alguien quiere preguntar algo más?
Quería saber...
¿Qué bandas te gustan?
Música.
De la ciudad, a ver, por ejemplo.
No, de la ciudad no escucho tanto, me gusta mucho el rock nacional. Ajá. Y de la ciudad me gusta Estelares. Pero no soy de ir a ver bandas, la verdad. Les decía, tengo un programa de radio que sí invito músicos locales. Hay muchos solistas en La Plata, muy interesante. Hay muchas bandas, pero si tuviera que elegir de La Plata, elegiría Estelares.
El programa de radio, ya que estamos, pasamos del chivo, en Radionauta.
En Radionauta, ¿no? Sí, en la radio amiga. Sí. Los jueves a las 20 horas. 20. Baldosa Floja se llama.
Baldosa Floja, como el tango.
Claro.
Muy bien. Me encanta ese tango. 106.3, ¿no? Radionauta, en el Olga Vázquez.
Sí.
¿Dónde van a estar el día de las elecciones?
En el Olga.
En el Olga.
En el Olga, sí, de recorrida, porque va a ser una tarea de fiscalización difícil, porque todo pinta que la elección va a ser difícil, y esperemos que no termine tan tarde y no llueva como la otra vez, que fue muy extenuante.
Perfecto, bueno, nos vamos a cruzar entonces seguramente con alguien de acá, porque vamos a estar cubriendo las elecciones y vamos a estar recorriendo... ¿Búnker le dicen o...? Prefieren centro de campaña.
Espacio.
Centro de cómputos.
Claro. Algo así.
No sé.
Bueno, ya la pregunta. Bueno, la última.
Sí, es un debate que tenemos de hace un par de semanas. Hágala usted, por favor.
¿Tutuca o maíz inflado?
Maíz inflado.
No. Muy bien, ahí está. Le devolví el voto.
No, yo se lo saqué.
Bueno, te agradecemos mucho por haberte acercado hasta la radio. Llama la atención ver un candidato sin... Personas que le sostengan las cosas, ¿no? Y que digan, bueno, tenés que hablar, pará, ya va, no sé, no lo encuentro. Así que se acercó solito acá, vino, charlamos un rato largo.
Vine corriendo el último así cuadro, que... porque llegaba tarde.
Y encima.
Cayó agitado.
Así que bueno, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Suerte para el próximo.